En 810 Vivo, inquietudes y tendencias.
¿Qué tienen en común el pato criollo, el chorlo cabezón, la gaviota cangrejera, la lechucita canela, el cardenal amarillo o el burrito plomiz? Estas que son aves del Uruguay. Tienen en común que forman parte de la lista de especies de aves amenazadas en el Uruguay, concretamente de aves que están en peligro. Esto surge de la lista roja de las aves del Uruguay, una evaluación del estado de conservación de las aves nacionales, que fue presentado recientemente, que tenemos la posibilidad esta mañana de contar con la presencia de dos de sus coautores, que son los biólogos Matilde Alfaro y Sebastián Jiménez. Bienvenidos. Gracias, gracias por estar aquí.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Y vamos a nombrar también al colega de ustedes, Adrián Aspiros, que fue el tercer integrante de este equipo, ¿verdad?
Exacto.
¿Ustedes hicieron esta investigación con qué objetivo?
Bueno, el objetivo principal es una evaluación del estado de conservación de las aves de Uruguay.
No estaba esa información.
Hasta el momento sí existían algunos antecedentes, pero muy dispersos y con de repente otras características, otro tipo de evaluación. Esta es lo que tiene de particular, es que es una evaluación basada en los criterios de UICN. Que UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una organización internacional que se dedica a investigar qué especies están amenazadas a nivel global en todo el mundo y particularmente en lo que se llaman listados de especies por países o por regiones, como es el caso de la lista roja.
Y con esa vara internacional, digamos, con esos criterios internacionales, la aplicaron aquí y sacaron...
Exacto.
Esta fotografía hoy por hoy en Uruguay de cómo están cómo está el estado de conservación de las aves.
Exacto, sí.
¿Qué criterios había para eso? Es decir, si en el último año alguien había visto el ave esa o sabiendo hábitats naturales que desaparecieron, bueno, por obra, en algunos casos de la naturaleza, en otros casos del ser humano.
Bueno, se utilizan distintos criterios, que son reducción poblacional, distribución geográfica, el tamaño poblacional y en disminución, población muy pequeña o restringida y en algunos casos también análisis cualitativos. Para que las especies califiquen como amenazadas, significa el riesgo, especies que se encuentran en riesgo de extinción a nivel nacional en nuestro país, tienen que cumplir determinados umbrales en cada una de estas categorías y cumpliendo con esos umbrales, una especie, por lo tanto, queda catalogada con alguna categoría de amenaza que puede ser en peligro crítico, en peligro vulnerable o cuando una especie se está aproximando porque la especie puede rápidamente o muy cercanamente llegar a quedar clasificada, esa especie puede quedar clasificada como especie casi amenazada. Bueno, nosotros consideramos toda la información que existía a nivel nacional para poder tener información sobre las tendencias poblacionales, sobre los tamaños poblacionales, sobre las áreas de distribución de las distintas especies. Esto fue un proceso en el cual involucró la colaboración de mucha gente que también aportó mucha información y este proceso, que fue muy participativo, hizo que nosotros pudiéramos evaluar completamente todas las especies de nuestro país.
Uh-huh. Un país que, digamos, es rico en materia de aves.
Es rico, sí. Llama un poco la atención la cantidad de especies de aves que hay en Uruguay, para el tamaño que tiene. O sea, para darte un ejemplo, en Argentina el total de especies de aves es el doble de Uruguay. Y Uruguay es bastante más pequeño. O sea, llama la atención la diversidad de aves que hay en Uruguay, sí.
Es una... Y dentro de esa enorme variedad, estamos hablando de cuántas especies que podrían estar en estado de peligro.
Bueno, nosotros evaluamos 456 especies que esas son las especies en las cuales existe información confirmada de su presencia en el país, y un 10% de esas especies, unas 45 especies, serían las que se encuentran actualmente con un riesgo de extinción que va desde vulnerable a críticamente en peligro.
Cuando hablamos de aves del Uruguay, digamos, no estamos pensando en aves que tengan la cédula uruguaya y que vivan acá y que vivan todo el año acá y toda la vida acá, ¿no?
No, me refiero, también
contamos algunas que están un tiempo y en otro tiempo se van para otro lado.
Exacto, hay un porcentaje de especies que sí, que son migratorias, lo que se dice, que son, bueno, hay de varios tipos, especies que nidifican en otros países, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Canadá, y después vienen a Uruguay a pasar la temporada de invernada, que se le llama, que es la temporada no reproductiva, que eso es aproximadamente entre 3 y 4 meses del año que están en Uruguay. Después hay especies que vienen de regiones cercanas de Sudamérica a reproducirse a Uruguay, pero después se dispersan hacia otros países. Y después hay especies que hacen movimientos regionales también, también muy locales, están un tiempo acá durante la temporada invernal y después se reproducen en regiones cercanas, en Brasil, en Argentina. Hay diferentes tipos, pero sí, hay especies que están solo por un tiempo en Uruguay.
¿Cuáles son los mayores peligros que enfrentan estas aves que están, bueno, reducidas en el tamaño de su población, en peligro de extinción otras?
La captura incidental en pesquerías es un problema particular para las aves marinas.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que se enriedan en las redes?
Pasa en las redes, que son capturadas en las redes, o pueden interactuar también con los cables de las redes, o también en las pesquerías que se usan anzuelos, en pesquerías comerciales de palangre, también las aves pueden tratar de comer las carnadas y quedar enganchadas en los anzuelos. Y eso es un problema no nacional, sino es un problema que ocurre a nivel internacional.
¿Y acá en Uruguay a qué aves afecta eso?
Afecta,
¿a qué especies de las que la gente puede llegar a ver?
Afecta albatros y petreles, pero son aves que viven toda su vida en alta mar y que no son comunes para la gente, porque uno tiene que viajar muchísimos kilómetros a alta mar para poder observarlas. Algunas especies tienden a acercarse más a la costa, pero es muy difícil de ser observadas. Son aves de gran porte, de altos movimientos, y que ninguna de ellas reproduce acá, sino que vienen de otras regiones.
Contabas, esas de las aves marinas. ¿Y de las otras aves?
Y de las otras aves, uno de los problemas principales, que es un problema que está pasando a nivel mundial también, que es la reducción de sus hábitats naturales por, bueno, diferentes motivos, por la agricultura, la forestación, la urbanización, todo eso ha hecho que los ambientes naturales de ellas se estén reduciendo y se fragmenten a su vez. Entonces eso atenta contra las poblaciones naturales de estas especies.
Y cuando decís esos hábitats que se están reduciendo, ¿qué es lo que pasa? Por la mano del hombre hay un desplazamiento del lugar donde habitan, o por fenómenos naturales, desaparece un monte en el medio de una tormenta, mueren un montón de aves, ya sabes, tienen que ir a buscar lugar a otro lugar donde habitan otras especies y de repente tienen menos espacio para poder convivir, menos comida a la cual acceder.
Sí, bueno, es una mezcla de cosas, hay una influencia muy importante de lo que es el avance del ser humano, digamos, pero también hay efectos del clima, por cambio climático, todas cosas que también afectan y hacen a la reducción o a la modificación del ambiente y de las condiciones, sobre todo del ambiente.
¿Y hay especies de aves que amenacen a otras especies de aves, digamos, algunas especies que se hayan reproducido más y que estén amenazando, ya sea porque se le comen la comida?
Sí, ocurre en algunos casos de especies que se llaman especies invasoras o especies exóticas también que han sido introducidas en Uruguay, que lo que hacen es compiten por el espacio y por el alimento con especies nativas que muchas se ven muy amenazadas por esto.
¿Por ejemplo?
Y se reducen sus poblaciones. Por ejemplo, hay especies que Lo que ocurre también es que especies nativas, algunas especies nativas, se aprovechan de ciertos ambientes modificados, como por ejemplo los cultivos, y aumenta exageradamente su tamaño poblacional. Eso hace que también compita con especies nativas. Es una especie nativa, pero al aprovechar condiciones diferentes del ambiente provocadas por el hombre, eso hace que exagere su tamaño poblacional y compita con otras especies nativas, y ahí sí se observan claros problemas.
La como cotorra, por ejemplo.
Bueno, la cotorra puede compite también, pero bueno, también especies de tordos, otras especies de cultivos como por ejemplo el alférez, ¿cómo se llama este? Bueno, no sé, diversas especies que están creciendo debido a los monocultivos, a las arroceras, y que eso hace que compitan con otras especies. Sí, claro. Sí.
Hay un caso particular también que cabe mencionar, porque es una de las especies que toca como críticamente amenazadas en esta evaluación, que es el caso del gaviotín real. Es una especie que reproduce en una isla en la Coronilla, en el departamento de Rocha, y reproduce en conjunto con otra especie que es la gaviota cocinera, que es una gaviota que sí somos muy la conocemos mucho, porque cuando vamos a la costa es la especie
es
la gaviota cocinera. Bueno, esa población, si bien no existen conteos regulares en nuestro país que permitan estimar una tendencia, se cree que es una población que está en aumento. La gaviota cocinera. Y esa gaviota, al reproducir en la misma isla, en una pequeña isla en la Coronilla, tiene un efecto negativo que ha sido estudiado sobre la reproducción del gaviotín real, porque esta especie preda sobre los huevos del gaviotín real, que es una población muy pequeña. Por lo tanto, esto afecta negativamente a una especie.
¿Y la gaviota crece por su población porque hay mucho más alimento?
Y la gaviota cocinera es una ave muy oportunista. Está siendo investigada acá en Uruguay por investigadores, y es una especie que aprovecha puede aprovechar descartes pesqueros o restos de cualquier animales muertos, puede consumir en los basureros. Es una especie muy oportunista que puede consumir, puede adaptarse muy fácil a las situaciones actuales. Entonces es una especie que no solo en nuestro país, sino que a nivel regional está aumentando y bueno, genera este tipo de problemas para especies sensibles a nuestros impactos.
Hacemos una pequeña pausa y seguimos compartiendo el aire del espectador con Matilde Alfaro y Sebastián Jiménez. Estamos hablando sobre esta lista roja de aves. Son las 11:37, seguimos compartiendo el aire del espectador con Matilde Alfaro, Sebastián Jiménez, ambos son biólogos y autores de la lista roja de las aves, en conjunto con Adrián Aspiro. Algunos mensajes que llegan de la audiencia por el 8810, alguien dice por aquí, entre tanto proyecto que destruye nuestros ecosistemas, un gran saludo a Sebastián, Matilde y Adrián por aportar para la educación y la conservación de nuestra fauna, dice Martín desde La Paloma. Otros mensajes de la audiencia. Dice, vivo en la ruta 12 cerca de Pueblo Dena, al pie del Cerro Negro, hace 15 años. Dice, es increíble nuestra convivencia con las aves. Dice, compartimos los ciclos completos de comportamiento. Mis hijos participan fascinados de la observación. Y justo ahora se puso un viñedo en la zona y vimos que están poniendo algún tipo de pega-pega para poder sacar de ahí las aves. Dice, ¿ese tipo de cosas se puede denunciar o es razonable que alguien use ese tipo de cosas para...? Pregunta Virginia.
Sí, ese tipo de cosas se utiliza en cultivos y en principio es legal, o sea, hay como ciertas leyes que permiten que algunas especies que atacan los cultivos se puedan matar de esa forma.
El pega-pega que hace, atrapa, deja a la especie parada sobre el lugar.
Parada sobre el lugar, pero sí, este...
Muere ahí porque no puede volar.
Muere ahí, sí, sí, sí. O sea, sí, ese tipo de cosas se utilizan para matar para y también para ahuyentar a las aves para que se alejen de los cultivos.
¿El viejo espantapájaro no funciona más?
El viejo espantapájaro, sí, no, no es algo que se utilice como para masivamente ahuyentar aves. Quizás
no
en,
es muy efectivo.
Quizás en pequeñas plantaciones más domésticas sirva, pero en las grandes no.
Ahí hay que ir a un método más.
Hay que utilizar métodos, sí, más.
Siendo algunos casos concretos de aves, estoy seguro que los oyentes también tendrán inquietudes particulares sobre el tema. ¿Cómo están los ñandúes en Uruguay? Nos dice, guau. El ñandú, muy uruguayo, está repleto de ñandúes, ¿o sí? No tanto.
Bueno, el ñandú es una especie particular porque es una especie que a nivel internacional está considerada como casi amenazada y porque hay una reducción, o sea, se ha notado una reducción en la población, principalmente debido a la reducción de su hábitat natural, que son los pastizales naturales, ¿no? En Uruguay lo que ocurre es que, bueno, por suerte todavía se conserva una región amplia de pastizales naturales donde la especie se desarrolla muy bien y hay en abundancia.
Silvestre, así
se Silvestre, sí, exacto, sí. Entonces, según los criterios de UICN para lo que son las listas nacionales como esta, regionales, no cae dentro de ninguna categoría de amenaza en Uruguay, ¿no? Entonces, por eso dentro de Uruguay no la consideramos como amenazada. Es una especie que igual, de todos modos, al estar en mundialmente como casi amenazada, es una especie que puede ocurrir que dentro de, no sé, 5 o 10 años empiece a ocurrir lo mismo en Uruguay y quede como casi amenazada o amenazada.
¿Y
¿no?
la rica perdiz, la sabrosa perdiz, sigue siendo una plaga en el Uruguay?
Una plaga, no sé si una plaga. Es una especie que se ve es muy común. Es una especie que sigue siendo cazada como para alimento y diversión, supongo también.
No está en peligro.
Pero tampoco. No está en peligro, es una especie común que se observa fácilmente en cualquier campo. Uh-huh. Entonces, bueno, no por ahora no reviste problemas.
Sí, Carlos manda aquí una noticia que en Chubut, en el sur argentino, están combatiendo a la gaviota cocinera por el tema que picotea las ballenas, Mauricio. Y entonces que las lastima la ballena franca y están aplicándole rifle sanitario desde la gobernación. Por allí el dato que nos daba Sebastián de lo complicada que puede ser la convivencia. Sí.
Bueno,
con
hay aquí con las gaviotas también un problema grande vinculado al Aeropuerto Internacional de Carrasco, parte también del cruce que hacen hacia sus comederos, que a veces se interfieren en la sí. línea de los aviones y el peligro que se les mete en las turbinas, ¿no?
Sí, también eso es ocurre también con los teros, que son muy comunes en los aeropuertos, con el pasto muy corto, que también son aves que son muy comunes en los aeropuertos, y seguramente tengan...
Y hablando del tero, el viejo y querido tero, ¿cómo está?
No, el tero no, es una especie ampliamente distribuida en nuestro país y no tiene ningún tipo de...
Sí, es una especie que se adapta muy bien a los cambios y se adapta incluso a las ciudades, o sea, se observa mucho en Montevideo y se adapta a cualquier espacio, así sea pequeño, para poder nidificar y tener su ciclo de vida ahí, digamos. Entonces
Cuando hablabas recién, Matilde, de este caso de la perdiz que te preguntaba Mauricio, decía, sí, la perdiz, también hay gente que hace caza deportiva con ella. ¿Hay alguna de estas especies de extinción que uno de los problemas que haya es caza deportiva?
Hay especies en nuestro país que están amenazadas, que es más que nada por la caza ilegal, como es las aves de jaula, es algo que las especies nativas de nuestro país no está permitido la caza, es ilegal, y bueno, es algo común en nuestro país ver las aves en jaula, especies como, por ejemplo, el cardenal amarillo, Y bueno, son especies que...
El federal,
el dragón, son especies que están muy amenazadas y ese es...
Pero en ese caso son capturadas para poder vender y que alguien la tenga en la casa dentro de la jaula. Especies que en realidad estén amenazadas por el plomo.
Bueno, hay muchas especies de patos que se cazan principalmente por caza deportiva. Muchos se deben consumir, supongo, pero muchos son por diversión. Y bueno, si bien está permitido capturar, cazar algunas especies, lo que es el control, muchas veces se cazan especies que no están permitidas y bueno, eso es una amenaza sí para muchas especies de patos. No hay una evaluación muy exacta de qué tan importante se están viendo afectadas estas poblaciones, pero bueno, sí hay algunas especies de patos que están amenazadas y otras que probablemente si se continúa con esta con ese tipo de caza, puedan quedar amenazadas. Sí,
¿Hay guacamayos en Uruguay?
Hay una especie de guacamayo citada para nuestro país, pero se encuentra extinta regionalmente, o sea, extinta a nivel nacional. Es una de las dos especies que durante la evaluación se encontraron que están a nivel nacional extintas. Es una especie que se distribuye al sur de Brasil, pero que en Uruguay ya durante mucho tiempo esta especie no existe un registro confirmado de su presencia, por lo tanto esta especie pasa a considerarse que está extinta a nivel nacional.
¿Y tucanes?
Existe una especie de tucán que fue registrada hace muy poco en nuestro país. Hay tucanes en... Es parte ahora de nuestra avifauna de nuestro país, una especie de tucán particularmente.
Uh-huh. Bueno, muy bien, porque mucho se habló de los tucanes en los últimos meses a partir del caso Piquito del tucán que había desaparecido del zoológico de Villa Dolores. Y bueno, que habían dicho que andaba volando por allí y muy bien adaptado, según parece. O por lo menos no se tuvo más noticias de él.
Sí, es una especie que nunca fue común en Uruguay y que recientemente fue registrada y bueno, se han visto pequeños grupos y bueno, es posible que esté ingresando como parte de la fauna, avifauna uruguaya.
Un oyente dice acá, la martineta se ve poco.
La martineta se ve poco, bueno, es una especie que es poco vista por su comportamiento también, no porque, bueno, sí es menos abundante que la perdiz.
Es más grande,
pero sí es menos vista también, pero eso muchas veces también es por su comportamiento y no tiene a veces mucha relación con que sea
otra pregunta, dice, tenga problemas, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de la reducción o desaparición definitiva de una especie? Bueno, alguien puede decir, bueno, es un dato para el biólogo, ¿no? ¿Verdad? Pero quiere saber alguien qué le pasa al ciudadano a pie.
Y yo creo que tiene... Personalmente tiene muchos muchas posibles explicaciones. En el caso mío creo que de que desaparezca una especie es algo que o sea, una especie desaparece para siempre y estamos como que de alguna manera siendo un poco egoísta para las generaciones futuras que no puedan poder disfrutar y poder ver en la naturaleza estos animales. Creo que ese es, a mi criterio, algo personal, es lo más importante.
Sí, también hay un componente, digamos, biológico, que es que la desaparición de una especie significa la desaparición de un organismo que aporta algo al ecosistema, digamos. Todos los organismos tienen un valor para el ecosistema. La desaparición de cualquiera de ellos afecta o altera al funcionamiento del ecosistema de alguna manera, ¿no? Entonces, a veces es difícil de percibir cuál es el efecto, pero siempre hay un efecto. Entonces, ahí es cuando uno tiene que intentar modificar lo menos posible las condiciones para que no ocurran ese tipo de desapariciones, porque de alguna manera van a estar afectando a todo el ecosistema y eso a nosotros mismos también, ¿no?
Matilde Alfaro, Sebastián Jiménez, autores, biólogos y autores de la Lista Roja de las Aves del Uruguay. Gracias por haber compartido estos minutos aquí en El Espectador.
Gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias por la invitación y la verdad que estamos muy agradecidos porque sabemos que esto llega a mucha gente, así que muchas gracias por la invitación. Sí.